Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos muy pendientes a esta hora de la explosión que se ha producido en el barrio de Salamanca, en el centro de Madrid. Sabemos que hay 17 heridos. Seguiremos contando las novedades. Y empezamos el fin de semana y apetece pasar una noche en un hotelito con encanto.
Su habitación es la 325. Está en la tercera planta. Les deseo una agradable estancia en nuestro hotel.
Pero si trabajas y tienes 25 años, es posible que tu sueldo esté en torno a los 1.100 euros y es posible que no te puedas permitir una noche fuera de casa. El valor de un salario de 1.100 euros mensuales perdió de marzo del 21 a marzo del 22 más de 70 euros. Por eso los sindicatos reclamaban en las negociaciones del pacto de rentas, negociaciones que de momento se han roto, que hubiera una subida salarial del 2,5%. Parece razonable. Pero los empresarios dicen que no se pueden asumir compromisos cuando no se sabe qué va a pasar y que hay que tener cuidado con la segunda vuelta de la inflación. También parece razonable. ¿Qué habría que hacer con los salarios? Es desequilibrado que no suban algunos salarios y que todas las pensiones suban conforme al IPC. Es contraproducente que no suban los salarios y que las empresas mantengan sus márgenes. Si hay que apretarse el cinturón, tenemos que tirar de la hebilla todos. Y en estas estamos cuando Sánchez ha vuelto a decir en Barcelona esta mañana que la economía española es fuerte. Mientras, Sánchez sigue hundiéndose en las arenas movedizas que él mismo ha creado para intentar salir del caso Pegasus. La solución para Sánchez sería fácil. Sería decir lo mismo que dijo en el Congreso su ministra de Defensa, Margarita Robles. Margarita Robles, que es lo mejorcito que hay en el gobierno.
¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia.
Sánchez lo tenía a huevo en las últimas horas. Después, sobre todo, de la comparecencia de Paz Esteban, la directora del CNI, en la Comisión de Secretos Oficiales. Paz Esteban confirmó que se espió en esa comisión a 18 independentistas con orden judicial y que entre los espiados estaba Pere Aragonés. Sánchez podría decir, simplemente se lo podría haber dicho a Pere Aragonés, con el que ha estado charlando hoy unos minutos en Barcelona: mira, Pere, te espiamos porque tu partido decía y dice que lo volvería a hacer, que volvería a intentar la secesión de Cataluña. Pero esa es la única posibilidad que Sánchez no ha contemplado desde que comenzó este caso. Para salir del atolladero del espionaje fundamentado a los independentistas, Bolaños nos contó que Sánchez también había sido espiado. Lo hizo comprometiendo la imagen, la seguridad de España. Sánchez intentó salir del lío atendiendo a las peticiones independentistas de que se informara en una sesión de la Comisión de Secretos Oficiales que no estaba constituida. Por eso obligó a la presidenta del colegio del Congreso, Batet, a cambiar las mayorías necesarias, desprestigiando a la democracia española. Cuando ayer compareció la directora del CNI en el Congreso por exigencia de los independentistas no se dieron por satisfechos. Nunca se dan por satisfechos. Como Paz Esteban confirmó que se había espiado, Sánchez emitió desde Moncloa un comunicado en el que dijo que no sabía nada, el presidente del gobierno no sabía nada. Con ese comunicado desprestigió al gobierno de España y a sí mismo. Aragonés ahora exige desclasificar la autorización judicial del Tribunal Supremo que permitió que le espiaran. ¿Qué quieren los de Esquerra y sus amigos de Podemos? ¿Forzar un fin de legislatura? No parece. Hoy Aragonés lo ha dejado claro.
De fet, la confiança està trencada, està a zero. I si el govern espanyol la vol reconstruir, és imprescindible el que deia, transparència.
Que haya transparencia y que haya y se asuman responsabilidades, es lo que ha pedido Aragonés. O sea que Aragonés ha pedido la cabeza de Robles para restablecer las relaciones entre el gobierno de España y la Generalitat. En el aparte que ha tenido con Sánchez, Aragonés le ha exigido más cosas. Una reunión. Esquerra quiere dimisiones. Esquerra quiere hacer ver todo lo que manda. Y Sánchez va detrás. Sánchez va detrás de la zanahoria o del palo, según se mire. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como estamos contando, los bomberos buscan a dos personas que estaban trabajando en el sótano del edificio del centro de Madrid, en el que se ha producido una explosión a primera hora de esta tarde y que ha provocado 18 heridos, uno de ellos grave. De momento se desconocen las causas del suceso, aunque todo apunta a un escape de gas. Los bomberos han ordenado el desalojo de uno de los edificios colindantes para poder revisar la estructura y comprobar sus condiciones de seguridad. Carmen Agudo vive enfrente y nos contaba en Mediodía Cope cómo ha quedado el edificio tras la explosión.
Ahora mismo están los bomberos coordinando porque están viendo ver la parte del ático. Lo que veo es el edificio internamente todo destruido. La estructura sigue en pie. Es verdad que ha habido algún riesgo de derrumbe, según he podido escuchar por los gritos de los bomberos. Uh-huh. Pero de momento están asegurando lo que es la planta baja, que es una tienda de colchones, y está, bueno, pues sacando los escombros y asegurando la zona.
Volveremos a lo largo de la tarde al lugar de la explosión y, por supuesto, te contamos al minuto las novedades. Y Danone plantea el cierre de la fábrica que tiene en Asturias. La factoría está en el Concejo de Salas y tiene 79 empleados. COPE en Asturias, Inmaculada Rivas.
La planta de Salas lleva 4 décadas en funcionamiento. Se dedica fundamentalmente a la fabricación de queso fresco, flan de queso y postres en caliente. Productos que la compañía asegura no tienen gran demanda entre los consumidores. Es el motivo que argumenta para cerrarla. Ya se lo ha comunicado a los 79 trabajadores con los que va a negociar ahora las condiciones del despido. Danone quiere dejar de fabricar en Asturias, pero seguirá recogiendo la leche de los ganaderos que venían abasteciendo a la fábrica de Salas. Asegura que mantendrá esa relación para llevar la materia prima a otros centros de producción de la empresa.
Y ha sido dado de alta un hombre que llevaba más de 2 años ingresado a causa del coronavirus en un hospital del Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Se llama Eduardo Lozano y tiene 60 años. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Eduardo ha pasado 3 meses en la UCI, 2 de ellos en coma inducido, y el resto del tiempo más de 2 años recuperándose de las secuelas. Algunas todavía las arrastra. Reconoce que no confiaba del todo en poder recuperarse. Cuando despertó del coma, explica que parecía un cadáver, no se podía mover ni hablar, y ha tenido que someterse a un intenso proceso de recuperación. Aún así, tiene que caminar con la ayuda de un andador y le quedan las cicatrices en las rodillas del tiempo que pasó boca abajo y en la boca por la cantidad de tubos que le pusieron. Hoy Eduardo sale del hospital con el temor de no poder hacer las cosas que hacía antes y sabiendo que no volverá a trabajar de taxista. Solo tiene un plan de futuro: disfrutar de la vida.
Y a esta hora todos los focos se centran en la pista del Mutua Open de Madrid, Abel Madrigal.
Donde va a comenzar en unos minutos el partido más esperado del Master 1000 de Madrid. Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz, Ángel García.
Y ya están en pista don Rafael Nadal Parera y don Carlos Alcaraz García, todo preparado en esta caja mágica, en esta pista central del Mutua Madrid Open, calentando ambos jugadores. En nada, en un par de minutos, empezará este partido con sabor a final, aunque son unos cuartos de final. Espera, mañana en las semifinales Novak Djokovic, pero tenemos delante el mejor partido de tenis que se puede ver ahora mismo en tierra batida. Los dos son españoles, el corazón está dividido, lleno a reventar. Esta caja mágica, luce el sol, todo preparado para un partidazo de tenis.
Es un partido que podrás seguir en cope.es y en la aplicación móvil, y tras una semana marcada por la Champions, hoy regresa a la Liga. A las 9 se enfrentan en el Ciudad de Valencia Levante y Real Sociedad. En segunda, también a las 9, Las Palmas Mirandés en el Fútbol Club Barcelona. A un día de su partido ante el Betis, no ha entrenado Ter Stegen por una indisposición. Xavi, en rueda de prensa, no ha dudado en reconocer que al Barça le costaría más remontar ante el City.
Bueno, a nosotros nos costaría más. Yo creo que tenemos otro estilo de juego. Nuestro ejemplo es el día del 0-4. Al final, con el 0-2, ellos te hacen el 1-2 y posiblemente nos hubieran remontado el partido. Porque ellos empiezan con la fe, empiezan a creérselo. Es su ADN.
En baloncesto, a las 6 comienza en el Bilbao Arena la Final Four de la Champions League de baloncesto. Lenovo Tenerife Apoel y Ludisburg Baxi Manresa.
Gracias, Abel. Nosotros aquí en la tarde también estaremos pendientes y conectaremos con Ángel García Muñiz desde la Caja Mágica. Nos contará cómo irá ese partido entre Alcaraz y Nadal. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo soleado y 22 grados en Cibeles. El tráfico, un accidente de entrada en la A2 en Torrejón, está generando más de 5 kilómetros de atasco. Un vehículo incendiado en la M40 cierra dos carriles en Valdebebas, sentido A2. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y de salida A2 San Fernando, A3 Rivas, A4 Getafe y Pinto, A42 Getafe y A5 Arroyomolinos. La fuerte explosión registrada después de la una en un ático de General Pardiñas 35, esquina con Ayala, en el barrio de Goya, deja un saldo de 18 heridos. El más grave salió despedido hasta un patio anexo. Hay además dos personas desaparecidas, dos operarios que están siendo buscados por los bomberos debajo de los escombros. Un escape de gas o un fallo en una caldera, posible causa según las primeras investigaciones. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te habrás hecho esta pregunta. ¿Realmente estaré inmunizado contra el COVID? ¿Hasta qué punto? Bueno, desde que se cambió la manera de medir la incidencia, solo conocemos los datos de los mayores de 60 años y atención, porque este grupo de edad, esa incidencia es de 790 casos por 100.000 habitantes. Eso es un 72% más que hace una semana. Y hay que reconocerlo. Todos empezamos ya a saber de alguien, a conocer a alguien en nuestro entorno que ha dado positivo otra vez en los últimos días. Claro, y las preguntas se nos agolpan. ¿Estamos ante una nueva ola y nos pilla sin mascarilla ni restricciones? ¿Me tengo que preocupar? Bueno, primer dato para la tranquilidad. Las hospitalizaciones por la enfermedad no suben. Ahora mismo, en planta, el porcentaje de hospitalizados por COVID es de 5,53% y en UCI del 4%. Segundo dato, el 97% de la población española tendría anticuerpos contra la enfermedad. Fíjate, expertos del Programa Valenciano de Investigación sobre la Vacuna del COVID-19 han publicado un estudio sobre la inmunidad de la COVID-19 que determina que más de un 97% de la población de Valencia tiene anticuerpos por haber pasado el COVID, haberse vacunado o por las dos cosas a la vez. Y además, y atención a este dato porque es muy relevante, un 75% ha desarrollado linfocitos T o linfocitos de memoria que protegen a los organismos de los casos más graves y durante más tiempo. Y lo mejor es que estos datos serían extrapolables a toda la población española. Entonces, ¿significa eso que pese al aumento de casos me puedo quedar tranquilo? ¿No es necesaria por el momento una cuarta dosis de la vacuna? Pensando ya en el próximo verano, ¿también me lo puedo tomar con tranquilidad? Bueno, enseguida respondemos a estas preguntas. Como cada tarde, cuento ya con la mirada de Daniel Gascón, es columnista, escritor, colaborador del programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo de preocupado estás con el aumento de casos de estos días?
Bueno, pues relativamente poco y además viendo esto, pues todavía menos, ¿no? Es decir, creo que hay que ser prudente y no pasarse de optimista, pero sí me parece pues que con las vacunas, con lo que hemos aprendido, con todo ese porcentaje de gente que está inmunizada por lo que los hemos pasado, pues creo que es una situación muy distinta a la de otros momentos anteriores, ¿no? Y que bueno, pues también vamos aprendiendo a combatir y a convivir con esto que parece que va a estar entre nosotros pues un tiempo considerable.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a averiguar, ¿no?, de qué depende realmente esa inmunidad ante la COVID, si de los anticuerpos, si de los linfocitos T, si de las dos cosas, si de haber pasado la enfermedad, si de habernos vacunado. Salvador Peiro es epidemiólogo, es uno de los responsables del estudio desarrollado en Valencia. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, los datos que habéis publicado, la verdad es que son, yo creo que muy positivos, ¿no?, muy tranquilizadores en general. Me gustaría que antes de nada nos pudieras explicar, mira que lo hemos escuchado veces, pero yo creo que todavía no somos capaces de entender de verdad la gente de a pie, a la gente como yo y probablemente como muchos que nos escuchan, el tema de los linfocitos T. Yo creo que más o menos el tema de los anticuerpos lo tenemos relativamente claro, pero lo de los linfocitos T, ¿qué son? ¿Cómo se generan? ¿Los tenemos de forma natural? ¿La vacuna los ¿Qué es esto?
Bueno, los linfocitos T los tenemos de forma natural. Lo que pasa es que se especializan en generar una respuesta frente a cada antígeno, voy a decir virus, bacteria, diferente con la que hemos tenido contacto. Entonces tienen varias funciones. Una es son los que generan los anticuerpos, los que producen los anticuerpos. Uh-huh. Otra muy importante es destruir las células humanas infectadas. Y esto dificulta la replicación del virus, que cada vez tengamos más, y dificulta que alguien que se contagia pase a ser un enfermo grave, ¿no? Y una tercera muy importante es que guardan la memoria de todos los virus con los que hemos tenido contactos. Y si en primer contacto necesitamos varios días para producir nuestras defensas frente a virus, cuando ya hemos tenido un contacto previo, bien por la vacuna, bien por el virus, los linfocitos de memoria, que son también linfocitos T, hacen que este fenómeno se produzca en horas, con lo cual nos defienden muy bien. Aunque lleguemos a infectarnos, nos defienden muy bien de desarrollar enfermedad grave. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Tenemos muchos contagios, muy poca enfermedad grave.
Es decir, estos linfocitos T, a ver si lo he entendido bien, los tenemos normalmente de forma natural, forman parte de nuestro sistema inmunológico. Lo que pasa es que aprenden, no tienen la capacidad de aprender cuando un agente que hasta ahora nunca había entrado, un agente enemigo, por decirlo así, un virus en nuestro cuerpo, aprenden a defenderse de ese virus. Y una vez que aprenden, la memoria de eso que han aprendido no se va. ¿Pero se queda para siempre o para cuánto tiempo se queda?
Depende mucho del virus y de cómo se haya producido, pero en general hay algunos, pensemos por ejemplo en el sarampión, prácticamente las defensas duran toda la vida, ¿no?
Sí.
O otras. Hay otros casos como la gripe, que bien porque el virus va mutando, bien porque nuestra respuesta de los linfocitos es más débil, pues prácticamente cada año tenemos que ir cambiando. No es igual en todos los virus. Pero incluso en estos que tenemos que ir cambiando, algo de defensa hacen, porque en el fondo los linfocitos reconocen partes muy diferentes de un virus, de las espigas donde se unen, del cuerpo, y aunque el virus mute en muchas de estas partes, siempre quedan algunas que reconocemos, siempre queda cierta defensa, ¿no?
Es decir, que esto sería lo aplicable precisamente al COVID, porque sabemos que el COVID, el virus, o sea, ha mutado desde el inicial hasta el Omicron, que, bueno, parece que se habla ya de uno nuevo, que bueno, una mutación nueva, tal vez parecida a Omicron, pero con alguna diferencia. Pero bueno, que la última explosión que hemos tenido, la última ola importante de casos, ya no tanto de casos graves, ha sido Omicron, ha mutado, por tanto. Pero sin ser, digamos, una inmunidad perfecta, sí nos protegerían de la mayor parte de la enfermedad grave. ¿Es eso?
Esta es la idea. De momento, tanto con Omicron BA1 como con BA2, que es otra variante de, uh-huh, o linaje de Omicron, que es el que predomina de forma casi absoluta en España en este momento, parece que las vacunas, que son de la variante original del virus, son de la variante de Wuhan, la primera, antes de las mutaciones,
¿sí?,
pero nos siguen defendiendo perfectamente bien de la enfermedad grave.
¿Pero nos defienden las vacunas o nos defienden el haber pasado la enfermedad? ¿Las dos cosas, si son combinadas, mejor que solo una?
A ver, las defensas son más altas cuando se tienen los dos estímulos, ¿no? La vacuna generas anticuerpos y generas defensas contra los determinados puntos de la espiga del coronavirus, que es lo que hay en la vacuna, lo que produce la vacuna. Mientras que si has entrado en contacto con los virus, generas más anticuerpos, más variados, y los linfocitos reconocen más partes. Entonces, una inmunidad híbrida que viene de las vacunas y de haber pasado la COVID es más potente y más duradera que si solo viene de una de las dos cosas, sea pasar la COVID, sea estar vacunado, ¿no? Uh-huh. En este sentido, es por esto que recomendamos que incluso la gente que ha pasado la infección, es bueno que se pongan una dosis de refuerzo. De hecho, en la práctica, haber pasado la infección lo contamos como una dosis, ¿no?
Sí.
O sea, si
sí,
tenías dos puestas y la has pasado, tienes tres. Que si esta es un poco la idea. Aunque, ya digo, la defensa es más múltiple, más completa, habiendo pasado la infección, pero también decae con el tiempo la inmunidad humoral, la mediada por anticuerpos, ¿eh?
Volviendo a los resultados de su estudio, como decimos, ustedes lo han hecho en la Comunidad Valenciana, pero consideran que es perfectamente extrapolable al resto de España, pues por los datos, me imagino, de infectados, de casos, de personas que entraron en hospitales, pues me imagino que es, digamos, que una especie de muestra de lo que puede pasar en el resto de España.
Al conjunto,
¿no?,
de España, claro. Sí, porque el comportamiento de la comunidad valenciana, uh-huh, no ha sido muy diferente.
Exacto.
Pero caso a caso podría no serlo, ¿eh? Digamos, Canarias ha tenido un comportamiento muy peculiar, en, digamos, con muchos menos casos que otros territorios.
Entiendo.
Por lo tanto, tendrá menos
alguna variabilidad podría haber, vamos.
Claro, digamos, o sea, en general sí, caso a caso podría no ser exactamente aplicable.
Volviendo a ese estudio, han determinado que un 97% de la población tiene anticuerpos y que un 75% ha desarrollado linfocitos. ¿Por qué esta diferencia?
Bueno, no es... A ver, los linfocitos T...
Sí,
son muy, muy difíciles de detectar.
Ajá.
En sangre.
Vale.
Los linfocitos, cuando no están trabajando, cuando están trabajando están circulando, ¿no? Cuando tiene una infección reciente, la vacuna no suena muy lejana en el tiempo, los puedes detectar. Pero cuando ha pasado un cierto tiempo, se esconden, por decirlo, se van a dormir a los ganglios linfáticos y a otros tejidos. Entonces, el 25% que no hemos sido capaces de detectar anticuerpos no quiere decir que no tengan.
Ajá.
Quiere decir que no los hemos podido detectar. Es probablemente, si detectamos en un 75%, la verdad es que más del 90% de la población tendrá inmunidad celular. Tendrá,
por lo tanto, con estos datos que han obtenido en el estudio, ¿cómo de tranquilo está usted personalmente? Usted es epidemiólogo, uno de los responsables del estudio, y bueno, pues la verdad es que su opinión yo creo que para todos es interesante, ver, desde luego, saberla.
En términos generales, este estudio, y esto era la intención de hacerlo, nos da una información de que un problema importante de ingresos hospitalarios, de COVID grave, etcétera, en los próximos meses no vamos a tener. Esto es un poco lo que nos, uh-huh, está diciendo.
Uh-huh. ¿Eh?
Entonces hay cierta tranquilidad. Infecciones podemos tener, ¿de acuerdo? Porque la gente se puede infectar incluso habiendo estado vacunada, incluso habiendo pasado la COVID, pero saltar desde el contagio al caso grave, no muchos, uh-huh, ¿de acuerdo?
Comprendo.
Esto es un poco la impresión que tenemos. De todas formas, esto es un dato indirecto, ¿no? Tenemos una muy buena inmunidad. Podrían aparecer variantes de escape, podríamos pasarnos con otro. O sea,
sí,
el tema
puede
de
haber
fondo
otras
es que,
variantes que, claro, puede,
claro,
pasar cosas.
Para las decisiones hay, sí, que medirlo. Si empezáramos a tener ingresos hospitalarios, uh-huh, de casos graves, pues
ya habría que replantearse esta cuestión.
Tendríamos, claro, que replanteárnoslo.
¿Y la cuarta dosis de la vacuna, por tanto, puede esperar según estos datos?
Bueno, nuestra idea es que sí, que en principio hay varios motivos para que, si podemos retrasarla, la retrasemos. Hay motivos logísticos, uh-huh, ponerla junto a la vacuna de la gripe, hacerlo a la vez, nos mejora la forma de trabajar, pero también mejora la cobertura, ¿no? Y podrían aparecer nuevas vacunas con múltiples variantes, no solo la de Wuhan, no solo la ancestral, sino que ya recogieran antígenos específicos para Omicron, nuevas variantes. Esto parece que estarán disponibles a partir de septiembre. Por lo tanto, si podemos esperar, esperamos. Y en este momento lo que nos está diciendo este estudio y los datos de ingresos hospitalarios es que podemos esperar. Pero si empezaran a subir los ingresos en personas mayores, pondríamos la cuarta hora y probablemente una quinta a la entrada del otoño, ¿eh?
Pues queda claro, Salvador Peiro, epidemiólogo, uno de los responsables de este estudio, como decimos, desarrollado en Valencia. Está extrapolable seguramente a muchos lugares de España, quizá no a todos, como decimos, pero a la mayoría. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Daniel, has escuchado al experto. ¿Más tranquilo todavía o cómo lo ves?
Sí, bueno, me ha parecido muy interesante porque pues tiene ese lado que te tranquiliza, ¿no? Muchas veces cuando surgía esto dices, bueno, quizá con suerte acabe siendo un catarro, ¿no? Que sería lo que desearíamos, ¿no? En cierta manera, pues ya que tiene que estar que se acabe transformando en eso. Y luego también otra parte que me ha parecido que es muy, muy interesante lo que decía al final. Dice, bueno, esto es con la evidencia y los datos que tenemos hasta ahora. Si de repente pues aparece una variante nueva o vuelven a subir los ingresos hospitalarios, pues tendríamos que actuar de otra manera, ¿no? O sea, también esa sensación de cómo estamos todo el rato aprendiendo, ¿no? Y teniendo que adaptarnos a cómo evoluciona y también contando pues lo que la ciencia puede descubrir, la capacidad de extenderse entre la población y también un poco la suerte, ¿no? Ya después decir que no haya habido una variante de repente peor o cuestiones así, ¿no?
Esperemos que no, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, siempre los, ¿no? Cuando al menos cuando la Omicron decían que era que se estaba siguiendo un poco la evolución natural de muchos de los virus, ¿no? En esa pues a volverse más contagioso y menos grave, ¿no? Es lo que se comentaba al principio, ¿no?
Daniel Gascón, gracias. Bueno, no te vayas porque estamos muy pendientes también del suceso de lo que ha ocurrido en Madrid, en pleno centro, en el barrio de Salamanca, al filo de las 2 de la tarde, una explosión muy fuerte en un edificio. Provocaba 18 heridos, 4 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital. Aún así, 3 de esos trasladados también están leves. 1 de ellos está grave con politraumatismos, pero como estamos contando, en principio parece que se está buscando a 2 operarios que bueno podrían estar ahora mismo debajo de los escombros. En cualquier caso, en esa zona tan céntrica entre la calle Ayala y General Pardiñas, cualquiera que haya pasado por Madrid sabe que es una zona muy cerquita de la calle Serrano, por lo tanto es muy fácil de localizar. Como digo, en esa zona sí que nuestro compañero Luis Rafael. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué estás viendo en este momento? La zona sé que está acordonada, pero desde la posición que tienes ahora, ¿qué es lo que ves?
Pues mira, estoy como a escasos 100 metros, un poquito más quizá, y desde aquí veo el piquito de la esquina del edificio y lo que consigo ver desde aquí es un edificio totalmente arrasado. Las ventanas, para que te das cuenta, no queda nada, solamente lo que es la estructura de cemento y muchísimo, muchísimo escombro. Uh-huh. Veo a los bomberos que entran y salen de la primera planta, tratando de ver si un poco cuál es el estado real del edificio, que eso es ahora mismo lo que más preocupa porque podría haber un cierto riesgo de derrumbe.
O sea, que está el posible riesgo de derrumbe. Se ve a los bomberos, Luis, en tareas, por decirlo así, entonces, de estabilizar en lo posible lo que queda del edificio. El edificio, la fachada está en pie, como decimos, aunque es verdad que está pues ya sin las ventanas, sin cristales, en la parte de arriba del ático prácticamente ha caído. ¿Y si hay movimientos como para un posible rescate? ¿Se sabe algo de si se está buscando estos 2 operarios o no?
Bueno, pues esa es la prioridad ahora mismo. Están trabajando en el resto del edificio, en las plantas 1, 2, 3 y 4. Ahí sí se ve bomberos entrando y saliendo con la grúa. Pero el foco está en esa planta menos 1, en el sótano, donde en teoría, al parecer, estaban esos 2 operarios que se encontraban trabajando porque el edificio estaba en obras. Entonces, al parecer, según las primeras investigaciones, estarían buscando en esa planta menos 1 a esos 2 operarios. Hay mucho riesgo porque hay 2 metros de escombro, nos cuentan. Entonces, hay muchísimo riesgo a que pueda pasar un cierto derrumbe. Por tanto, solo hay un bombero trabajando a relevos, acompañados así pues también de los perros, que son un poco los que le están ayudando en esa tarea de localizar más personas.
Con máxima prudencia. Supongo que sobre las causas no se ha vuelto a decir nada, si ha podido ser una explosión de gas o no, todavía estará en investigación, ¿no, Luis?
Bueno, pues sí, esa es la principal hipótesis que se baraja, que haya sido una fuga, un fallo de gas en la caldera, pero todavía no está confirmado, por lo que tampoco podemos darlo, por supuesto.
Vale, pues Luis Rafael, muchas gracias. Volvemos contigo si hay alguna novedad. Buenas tardes.
Por aquí estamos.
Bueno, Daniel, tú no estás en Madrid hoy, sino es una zona por la que tú te sueles mover, ¿verdad? Vaya sustos que se pega uno. Estamos muy pendientes, porque ya digo, se habla de que 2 operarios podrían estar bajo los escombros. Afortunadamente los heridos, excepto uno que tiene traumatismos porque fue despedido, por lo visto, por la explosión. El resto pues son leves, gente que pasaba por la zona, en fin, cosas, sucesos tremendos, pero a ver finalmente qué sucede.
Sí, es una situación muy muy angustiosa. Nosotros, además, la redacción antes de Letras Libres estaba en la misma calle Ayala, a unos bastante cerca de allí, y sí que es muy muy tremendo. Da mucho miedo, y también la situación esa de a ver cómo, si se puede producir el rescate,
claro,
¿no?
Exacto. Pues pendientes de esta noticia. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y ahora mismo es tiempo ya Claro que sí, para Estilena Fornas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, qué alegría de viernes para contarte el proyectazo que tiene Bosque Estil, que nace para sembrar vida en nuestros bosques castigados por los incendios. Mucha vida, como digo, con tanto arbolado, flores, pasto y arbustos. Ya te lo puedes imaginar, toda una estampa. Más sostenibilidad, más oxígeno, más verde para disfrutar de un futuro más limpio. Así que ya sabes, entra en bosquestil.es y planta tu árbol, que además es gratis. Ah, y recuerda que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera, ahora que ha salido ya el sol, en estil.es. Estil, que está en nuestra naturaleza.
Pero Fornas,
dímelo.
¿Cómo vienes con esa chaqueta de invierno? Mira Rosa y mira yo.
Madre mía,
con manga corta ya de verde y rosa.
Es que vais muy primaverales.
Es que tú ya no puedes ir de gris, el gris fuera, ya ha llegado la primavera.
Manga larga,
fuera,
esto fuera, que fuera, es, fuera. Fornas fuera. Bueno,
hoy
no sales en el vídeo que vamos a hacer después de nuestro aspecto primaveral.
Hoy también tenemos
y Fernando
video.
Tampoco va a salir en el vídeo, mira.
Yo
me mantengo en este caso.
Pero estás primaveral hoy, Fernando, ¿de qué color vas?
Esto me suena a una pregunta que se hacía. Azul marino y marrón, todo muy clásico.
Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos también de la manga corta, del buen tiempo, porque vamos a hablar con los oyentes de si han inaugurado ya la temporada del salmorejo, el gazpacho y las demás sopas frías que tanto nos gustan en esta época. Bueno, y todo esto porque esta noticia es muy interesante. Tras 2 años de ensayos se ha creado el salmorejo probiótico y además para personas intolerantes a la lactosa. O sea, que tenemos de todo ya.
Sí, sí, es bueno.
Yo aquí voy a hacer de abogado del diablo.
¿Qué pasa con eso? Porque eres de Córdoba, dices.
No. O sea, quiero decir, ¿el salmorejo es una sopa fría?
El salmorejo no lo... pues
el
no
salmorejo, sé. El salmorejo en realidad...
¿Qué es?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque el salmorejo hay quien se lo come, normalmente te lo comes en el plato, puedes usar cuchara, pero si está bien hecho igual usa, no, tenedor es complicado, pero sopa, porque tiene una, el salmorejo tiene una textura muy densa,
sí.
Pero bueno, es una discusión casi bizantina esto, si es una sopa o no, lo que tiene que estar es bueno.
Eso, bueno, como los que hacen en Córdoba, en casi todas partes.
Exacto.
¿Tú has inaugurado la temporada? Yo no, este año no, con lo que
tampoco,
me gusta a mí el salmorejo, además.
Es que el mayo madrileño es...
Ha sido un poco voluble, sí.
Sí, es perezoso, sí, es perezoso.
Pues yo ayer sí que me comí un salmorejo.
¿Ah,
riquísimo?
¿Sí?
¿Ah, sí? ¿Lo has hecho
¿Y qué
tú?
Tal hacer eso?
No, lo he hecho yo.
Ah. Pero lo haces...
¿Eh?
¿Lo haces normalmente?
Lo hago, pero poco, ¿eh?
¿Poco?
Sí.
¿Poco?
Sí.
¿Porque no te gusta?
Luego, sí, sí que me gusta.
Le cuesta, le da pereza.
Pero es que
pero
estamos
si es fácil,
aquí todos
¿no?
los días en la radio, entonces, pues...
Bueno, claro, eso también
claro.
es verdad.
Claro, si yo estoy en casa, claro que hago muy buenas cosas.
El trabajo
cosas.
De la radio no permite conciliar con el salmorejo.
No, con la cocina, no, desde
pues ya
luego.
Te daré yo algunas direcciones para que tú...
Eso, perfecto. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que vamos a inaugurar ya la temporada de gazpacho, y ya lo han hecho, por ejemplo, claro, con ese tiempo, en Málaga. Claro.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues nada, pues yo he empezado con unas porritas antequeranas, con un poquito de huevo, un poquito de jamoncito, un poquito de melva por encima, con un tomatito bueno de aquí de la tierra, después su chorrezoncito de aceite y su poquito de pan. Ya tenemos las porritas antequeranas. Y de aquí a nada, pues ya empezaremos con nuestro gazpacho, que yo lo hago muy sencillo. 2 cabecitas de ajo, 1 kilito de tomate y 1/2 litro de agua fresquita. Y se acabó.
Anda.
Y está rico.
Qué rico todo, Iggy. ¿Cómo me apetece ya a mí también?
De todas maneras, este oyente se ha puesto muy fino para mandarnos el mensaje, porque ha hablado de melva. O sea, en realidad se escribe melva, pero decir se dice merva.
Merva. Merva.
Un poquito de merva.
Que a lo mejor si dice merva no nos enteramos.
Sí.
Claro, digo que
bueno,
es la merva.
Pero se llama merva. Quiero decir, se escribe, bueno, hay veces que una cosa se escribe de una manera y se pronuncia
de
otra.
Nos vamos a enterar de cómo los oyentes disfrutan ya del gazpacho o no. Que nos lo cuenten, el gazpacho, salmorejo y todo lo demás, ¿eh? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se han producido 2 intrusiones
en el teléfono móvil del presidente.
Al parecer, esto habría sucedido entre mayo y junio del año pasado, es decir, en plena polémica por los indultos del Prusés y en mitad de la crisis con Marruecos, ya sabes.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es posible que hayan otros programas que estén funcionando bajo el radar, que no estén...
El mayor problema, sin embargo, es la falta de credibilidad del gobierno. La otra derivada de este asunto es el famoso programa Pegasus. ¿Cómo funciona? ¿Es normal que se tarde un año en detectarlo? ¿Los móviles institucionales también son hackeables?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Disfruta tu casa con el buen tiempo y las ofertas de primavera del Leroy Merlin hasta el 23 de mayo. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Zoco,
y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues sigue el culebrón de Pegasus. Hoy Sánchez ha estado en Barcelona. Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha preparado su visita con una entrevista radiofónica esta mañana. Pere Aragonés es uno de los 18 independentistas espiados con Pegasus con orden judicial. Aragonés ha exigido que haya responsabilidades, o sea, que haya dimisiones, o sea, que Margarita Robles salga del gobierno. No lo ha dicho claramente, pero lo llevan diciendo hace mucho tiempo, y ha pedido una reunión urgente con Sánchez. Han tenido una parte, era un acto en el que se le daba un premio a von der Leyen, responsable máxima de la Comisión Europea, y en esa parte parece que le ha exigido pues que se celebre esa reunión cuanto antes. En el acto oficial que ha tenido en su intervención, Sánchez ha hablado, como no, de diálogo.
Quisiera comenzar manifestando mi firme voluntad de continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo.
Bueno, pues para explicarnos en qué fase del culebrón Pegasus estamos, nos acompaña hoy Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Difícil me lo pones, ¿eh?
Sí, no,
esto
es
no
que
hay quien lo explique.
Es que aquí hay que mantenerse, vamos, permanentemente en contacto, porque si no, uno pierde comba. Vamos a ver, luego recordaremos todo lo que ha dado de sí la semana, que ha sido mucho. Pero el último capítulo es que ahora Aragonés pide tres cosas. Antes me ha faltado una. Pide, yo creo que dimisiones, ahora me dirás tú. Pide que se desclasifique, digamos, la orden judicial del Supremo para la investigación y pide reunión. Vamos a ver, ¿Esquerra, Antonio, quiere dinamitar la legislatura o quiere sacarle algo más a Sánchez?
Yo creo que quiere sacarle algo más a Sánchez. Lo que quiere sobre todo es aprovechar una circunstancia que ellos han manejado en tiempo y en forma para mantenerse activos y seguir siendo la primera fuerza política en Cataluña. Ese es el objetivo de Esquerra Republicana. Ya sabían que habían sido espiados desde hacía más de un año y ha sido ahora, con cierto, con la publicación del informe, cuando lo están utilizando políticamente. Yo creo que Esquerra no va a forzar como para que se acabe la legislatura. Ojo, no está en manos de Esquerra terminar o no con la legislatura. Lo que sí que está en manos de Esquerra es que ante unas elecciones que casi con toda seguridad serán en finales de 2023, Sánchez sea elegido, si las gana, con los votos de Esquerra, en una nueva investidura. Sánchez realmente, por lo que está preocupado, es por eso. Por eso está haciendo tantos gestos, lleva dos semanas de generosidad y amor hacia Esquerra Republicana. Hoy lo hemos visto en gestos y en caras de seriedad por parte de Esquerra. Alguien decía que la vida es puro teatro. Yo creo que de manera inminente, para la semana que viene, se convocará una reunión. Están por ver si es en Barcelona o en Madrid, es decir, si Aragonés viene a pedir explicaciones o es Sánchez el que además se tiene que desplazar a darlas, pero en cualquier caso sí que es cierto que la debilidad del gobierno pasa por el interés de Sánchez en mantener una buena relación con Esquerra, y Esquerra está jugando con ello, pero no creo que la legislatura esté en peligro.
Bueno, es una importante la clave que nos dices. Sánchez ya no está tan pendiente de esta legislatura, sino de una próxima investidura. Vamos a repasar lo que ha pasado en la semana, porque ya decíamos que seguir el culebrón se ha convertido en algo complicado. Vamos a empezar, por ejemplo, por el lunes, cuando Bolaños anunció Sánchez también había sido espiado. Claramente quería Sánchez convertirse en víctima también del espionaje para suavizar el espionaje a los independentistas. Luego los independentistas pidieron explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales, que no estaba constituida. Para constituirla, Batet siguió las órdenes de Sánchez y modificó el sistema de mayorías para la Comisión de Secretos Oficiales. La comparecencia de la directora del CNI en esa Comisión de Secretos Oficiales, constituida a toda prisa, tampoco sirvió para que los independentistas se dieran por satisfechos. Y ahora tenemos otra apuesta, la desclasificación de información judicial, lo que acabamos de contar. Y todo esto, me parece a mí, Antonio, que ha provocado un desprestigio pues de muchas cosas, de la imagen de España, de la imagen del Congreso. O sea, tú de toda esta semana, ¿qué resaltarías? Sobre todo, yo ya he hecho el relato, a mí me gustaría que tú nos ilustrará sobre las consecuencias que esta forma de actuar tiene.
Bueno, yo creo que lo primero es que el gobierno, convocando esa rueda de prensa a las 9:30 de la mañana del lunes, intentó buscar una solución. Yo llevo toda la semana dándole vueltas y no sé muy bien lo que intentaron hacer. Parece ser que era como, bueno, nosotros también hemos sido espiados, vamos a entendernos entre los dos. Y lo que crearon fue otro problema que va a ir en paralelo al tema de los independentistas catalanes. Por parte de los independentistas catalanes, el tema está claro. Un juez autorizó las escuchas de unos señores independentistas que no se dedicaban a hacer mítines políticos o a defender ideas independentistas. Se dedicaban a hacer actos que iban encaminados a de nuevo saltarse a la torera la legislación española y poder proclamar una posible independencia. En ese sentido, yo creo que está claro por qué se espía a esos señores. Dice, no, es normal que se espíe a un vicepresidente de una comunidad autónoma. Bueno, pues según lo que haga. Claro, la siguiente pregunta es todavía más complicada. Oiga, ¿y es normal que un gobierno negocie el apoyo en la legislatura con alguien al que ha estado espiando?
Aquí es, claro, donde esa ya es la pregunta después de haber oído a Margarita Robles.
Claro, claro. Ahí ya se complica más la cosa, ¿no? Porque dices, bueno, es que si no negocio con estos señores, no puedo formar gobierno después de una segunda electoral. Esa es la atadura de manos que durante toda la legislatura tiene Pedro Sánchez. Él eligió un camino, bueno, y está pagando los costes. Yo creo que se ha hablado mucho del coste de nuestros servicios secretos a nivel internacional. Vamos a ver, no nos volvamos locos. En Francia hubo escuchas a Macron.
Sí, pero lo que pasa es que Macron,
a Merkel,
no
las
lo
americanos,
confirmó.
Ay, es a lo que voy. No, la diferencia es que estos convocan una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana para decirle, oiga, señores, que lo he hecho mal, que es que me han espiado. Claro, eso es inaudito, sobre todo por dos razones. Porque haces daño a tu país, a tus servicios secretos, y luego, porque es que no sirve para nada, ahora se ha llegado a pensar, y se ha relacionado, pero ya no por una derechona, sino por el propio Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Podemos, que es uno de los partidos que apoya al gobierno, diciendo que es que igual Marruecos está chantajeando a Pedro Sánchez. Y yo ahí digo una cosa, no creo que sean tan torpes, por no decir otra cosa, no creo que sean tan torpes de filtrar dar en rueda de prensa una noticia que va ligada a un chantaje de Marruecos, porque es que ya sería el colmo de la estupidez.
O sea, reconocer que Marruecos está ganando la partida. Sí.
Claro, y además dar la pista para que digan, oye, a ver si te han chantajeado. Claro, bueno, yo me imagino que el domingo, que es cuando prepararon esto, nadie en las reuniones en Moncloa dijo, oye, a ver si hacemos esta filtración o esta información, e igual de conseguir calmar a Per Aragonés, empiezan a hacernos preguntas sobre por qué nos hemos enterado tan tarde, qué tiene que ver esto con Marruecos, qué tipo de seguridad tienen los ministros, cada cuánto tiempo les controlan el teléfono, qué es lo que ha pasado. Por eso han abierto otro camino, se han metido ellos solos en otro lío que no va a servir para nada. Yo sobre la erosión de nuestros servicios secretos no me preocupa en exceso. Sí que creo que es importante que ha quedado reflejado la debilidad que tiene el gobierno, la mala relación que hay, porque está dividido ya no entre los socialistas y entre Podemos, sino entre los mismos socialistas.
Sí, Robles contra Bolaños, Bolaños contra Robles.
Otro paripé, la vida sigue siendo teatro, tienen problemas, se han enfrentado, no les gusta a cada uno cómo están gestionando esto, se han acusado en público y en privado, e hicieron un paripé el jueves diciendo, no, ahora ya somos amigos que hablamos el otro día. Y lo filtraron. Esta semana, ya sabes que los centros comerciales tienen semanas de... Bueno, esta semana ha sido la semana de la filtración por parte del gobierno.
Hoy una última cosa en el último minuto. Parece que en Andalucía la lista que iba a aglutinar a Izquierda Unida, a Más País y Podemos no funciona, por más que Yolanda Díaz ha hecho llamamientos a que se cerrase.
Sumar y sumar. Sumar diversidades, sumar proyectos diferentes, sumar para seguir ensanchando.
Bueno, faltan siete horas para que se acabe el plazo de presentar las candidaturas. Imagínate, Antonio, que tenemos por un lado a Teresa Rodríguez con su marca, por otro lado a Más País con Izquierda Unida y por otro lado a Podemos. Yo no sé qué puede pasar.
Bueno, pues el desastre. Esto es un desastre para la izquierda, y realmente si les interesan hacer política de izquierdas y los ciudadanos, y oye, la presión de los partidos de izquierda en minoría, aunque sean, es importante en los parlamentos, deberían de ponerse un acuerdo. Esto es un ejemplo de lo que poco que piensan en los demás, los dirigentes políticos, aun los de Podemos, recordemos, los que habían inventado la política y venían a darnos lecciones a todos, piensan más en ellos que en los ciudadanos, porque indudablemente la división en una oferta electoral en Andalucía de la izquierda, de la izquierda del PSOE, es el fracaso absoluto.
Está claro.
Absoluto.
Antonio, gracias por estar con nosotros.
¿Y en quiénes piensan? Un placer. Buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues el repaso de todo lo que ha pasado esta semana con el caso Pegasus Ya lo has oído. Sí. Es de cuidado, es de cuidado.
Lo es, lo es.
Estoy oyendo ya el tenis.
Estás oyendo el tenis de fondo porque una de las noticias del día de esta tarde de viernes 6 de mayo está efectivamente en Madrid, en las instalaciones de la Caja Mágica, en ese Mutual Open de tenis, donde se enfrentan Rafa Nadal y Carlitos Alcaraz. Como decía antes Ángel García Muñiz, tenemos el corazón partido. Es una retransmisión a través de cope.es y también a través de la app de COPE, pero ahora también a través de la tarde. Ángel García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
No,
¿qué
ganas de hablar contigo? ¿Cómo estás tú? Yo sí que tenía ganas de hablar contigo y que nos cuentes cómo ha empezado este partido, cómo ha empezado Alcaraz y cómo ha empezado Nadal.
Yo estoy absolutamente encantado porque llevamos 35 minutos de partido. Figúrate si el espectáculo será grande, figúrate si el mundo entero está mirando, que tenemos incluso a su majestad el rey Felipe VI sentado aquí en primera fila, que ni él ha querido perderse. Gracias. Este gran partido entre don Rafael Nadal Parera y don Carlos Alcaraz García. Y figúrate si en la COPE molamos, porque molamos mucho, Pilar, que nos hemos venido tres micros azules, tres, aquí a pie de pista. ¿Oís el sonido? Estamos aquí sentados justo en el banquillo de Rafa. Me he venido yo, se ha venido Alberto Arauz y se ha venido Luis García, porque estamos haciendo la retransmisión por tiempo de juego. Todo el que quiera, que yo sé que con un oído van a tener que estar escuchando la tarde con vosotros, pero que en la otra oreja se ponga la aplicación de tiempo de juego y nos escuchen.
Y nos hacéis una idea, Pilar, del ambientazo que hay aquí, en la Manolo Santana. Aquí caben 12.000 personas y prácticamente no hay un asiento libre. Y como tú decías, la gente está con el corazón partido, porque está dando muchos vaivenes el partido. Y yo creo que cuando alguien va perdiendo, el público se vuelca con él y viceversa. Así que ambientazo de tenis espectacular el que estamos viviendo aquí en la Caja Mágica.
¿Y cuál es el resultado hasta el momento?
3-2. La verdad es que es verdad, nos ponemos aquí a hablar de todo, del rey, de la vida. Nosotros,
claro,
y no hablamos
otras cosas. Está muy bien describir el ambiente, Pilar, nos encanta, pero...
De primero de periodismo, suspéndeme, de verdad, suspéndeme, tienes toda la razón. Como estamos haciendo la retransmisión, me pienso que ya todo el mundo sabe cómo vamos. Pues mira, esto va 2-3 para Carlos Alcaraz. De momento es un partido muy disputado. Vaya dejada acaba de hacer Alcaraz.
Aplaude Nadal,
Ya empiezan las dejadas, ¿no?
Rafa Nadal. Sí, ya sabes que se juega unas cuantas. 2-3 para Alcaraz es un partido en el que los dos han perdido su saque al inicio, ha habido tres breaks y a partir de ahí, bueno, están empezando a estabilizarse un poco con el servicio, muy disputado, muy igualado, un poquito superior al Alcaraz, pero seguro que Nadal acaba encontrando soluciones, así que 37 minutos de partido, 2-3 para Alcaraz, 15 iguales, e insisto, el mejor espectáculo que se puede ver ahora mismo en el mundo se está viendo aquí en Madrid. En la Caja Mágica, en la pista Manolo Santana y con tres micros azules de la cadena COPE a pie de pista.
¿Quién sirve ahora?
Sirve Carlos Alcaraz.
Adelante.
Gana 15-30 Rafa Nadal. Venga, vamos a hacer un puntito narrado,
por favor,
como a ti te gusta.
Eso.
Y otro puntito en el que voy a sentar a todos los oyentes ahí abajo.
Ayer nos salió muy bien,
Venga.
Ayer nos salió muy bien.
A ver si cogemos un punto largo, hombre, de estos que hacen Nadal Alcaraz. Primero lo narramos. Al servicio don Carlos Alcaraz García. Bola al cielo de Madrid. El primer servicio es bueno, entra al revés a dos manos de Rafa Nadal, sobre la derecha de Alcaraz, se defiende como puede Rafa, sube la red Carlos, le va a pasar Rafa, no, pero llega Alcaraz, le quiere pasar Rafa y se queda en la red. Bueno, el punto que nos ha tocado narrar, estuvo muy rápido, ágil como un gato Carlos Alcaraz en la red. Para poner el 30 iguales.
Lo decíamos antes, Luis, qué cosa más curiosa y más chocante es ver a la Caja Mágica celebrando puntos de un tenista que no sea Rafa Nadal.
Yo hacía tiempo que no veía a la gente tan feliz porque celebran todos los puntos.
Claro,
los
de, es que los de Alcaraz. Esto es una cosa maravillosa, que puedas celebrar los de uno y los de otro, ¿no?
Ah, pero cuando alguien pierde y sufre, también sufrimos todos.
Bueno, claro.
No, hoy no hemos venido a sufrir, hoy hemos venido a disfrutar.
Eso
cada
verdad,
punto de Alcaraz lo celebramos y los de Nadal también.
Gran servicio de Carlos Alcaraz, intentó encontrar el resto Nadal de una forma poco académica y no lo consiguió. 40-30, bola de 2-4 para Carlos Alcaraz. Yo creo que este es el punto.
Sí, siéntales. ¿Y cómo es eso de sentarnos en la pista?
Mira, prepárate, Pilar. Yo aquí me callo y en vez de oírme a mí, todos tus oyentes se sientan en la silla de Nadal, al lado de sus raquetas, y mira lo que oyen. 40-30. Vaya puntazo de Carlos Alcaraz, que encuentra la volea en la red, que encuentra el 2-4 a su favor. No te quejarás, Pilar, te he regalado el mejor punto del partido. Ya han estado todos tus oyentes
desde
oyéndolos
la pista,
en la silla.
Sí, señor.
Por favor, Pilar.
Bueno, entonces...
Más no te puedo ofrecer, no te puedo ofrecer más.
Luego volvemos, ¿cómo queda en este momento, en este primer set el partido, por el momento?
Pues mira, te lo acaba de decir Jaume Forcadell, el juez de silla... 2-4 para Carlos Alcaraz, 2-4 manda el murciano, 2-4 pierde el manacorense.
Gracias a los tres, gracias Ángel García Muñiz, en directo desde el Open Madrid de tenis, este Master 1000 que continúa por la web, también por la app de COPE, como decimos, de tiempo de juego, con esa emoción, ¿no?, que nos describe como nadie, Angelito, Ángel García Muñiz. Y nosotros, que me dirás que no es emocionante hacerse un buen salmorejo. Yo es que soy más de salmorejo que de gazpacho. Me pasa eso, pero no sé tú.
A mí también, Rosa, me gusta. Rosado. Me gusta el jamoncito con el huevo.
El aceitito bueno.
Sí, me gusta.
Ahí,
más
el chorrito. Sí. Y luego, por ejemplo, ¿veis que el gazpacho no me gusta nada? Las cosas esas que echas, ¿cómo se dice? El complemento.
Claro, que le echas pepino, y le echas cebolla, le echas.
En cada
cosas.
Sitio se llama de una manera. ¿Cómo se dice en Valencia?
Apechusque. Un oyente que dijo el otro día apechusque se me ha quedado. Apechusque es uno de los... vale para todo, es un nombre que vale para todo. Apechusque.
Vale, pues... Bueno, estamos preguntando a los oyentes, a la gente hoy, en esta tarde primaveral de mayo, en este viernes además, 6 de mayo, si habéis inaugurado ya la temporada de gazpachos... ¿Cómo se llama lo de los puerros? Que no me sale.
¿Qué es lo de los puerros? Jolín.
La bichisua. El salmorejo, el gazpacho, en fin, todo esto. ¿Qué dicen?
A ver, que estamos empezando la temporada porque hasta hace nada ha hecho frío y eso está pasando también en Cuenca.
Hola, buenas tardes, gente. Pues no, todavía no, porque aquí en Cuenca, no te creas, ahora es cuando tenemos un poquillo de calor. Hemos pasado bastante frío, hemos estado en el invierno hasta la semana pasada. Pero bueno, ya a finales de mayo ya empiezo a hacer. Una semana hago salmorejo y otra semana hago gazpacho, porque así hago todo el verano, pues hasta el mes de octubre, que ya empieza el frío. Bueno, me alegro de que todos estéis bien y paséis buena tarde.
Sí,
un beso.
Porque es curioso, porque está bueno en cualquier época, ¿no? Y así como yo me puedo comer un cocido perfectamente en agosto, yo no entiendo a la gente que no es capaz de comerse una fava de cocido en agosto, pero bueno, también me podría comer un salmorejo en invierno, pero ves, esto me cuesta más. Es verdad que con el frío me cuesta más, claro. Algo muy frío, sí.
Por eso hay que aprovechar estos meses de calor para tomarse un jamón, un gazpacho, por ejemplo, con mucho jamoncito, a poder ser.
Buenas tardes, gente. Que me disculpen los puristas, pero el gazpacho que yo hago, cojo tomate, lo trituro, pero como el pepino me repite un montón, lo que hago es, primero, tiritas de jamón fritito, lo troceo ahí también, con aceitunas también ahí. ¡Guasca, qué rico y qué fresquito y qué bien! Venga, un saludo y buen fin de semana.
¡Ay, qué rico y qué ganas de comer ahora! Me está entrando a mí
un
gazpacho y lo que haga falta. Pues, bueno, pues sí. De esto hablamos. Ya has inaugurado la temporada, ¿qué has probado ya? ¿Dónde? ¿Dónde lo hacen rico? ¿Lo haces tú rico? ¿Cómo lo haces? La receta, lo que quieras, gazpacho, salmorejo, bichichuas, en fin. Gente, 607-15-0602. Por cierto, Rosa, gente, ¿invertís en criptomonedas? ¿Sabéis que se está poniendo muy de moda y que hay gente que no para con las aplicaciones ahora? Bueno, de esto hablamos con Fernando Trías de Bes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios,
cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, albariños, godellos. Vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales. Vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. Vivirelvino.com.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones. Nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Las 5 de la tarde.